Vamos a abrir Lucas capítulo 5, versículo 33. Seguimos con nuestra serie Las Señales de los Tiempos, pero hoy vamos a hacer, es parte de la serie, pero vamos a hacer como un paréntesis antes de entrar a los siguientes temas. Lucas capítulo 5, versículo 33. Que en este pasaje el Señor comienza a hablarnos de un asunto bastante interesante. Si pudiéramos ponerle nombre a la prédica, podríamos llamar la preparación de la iglesia para la venida del Señor Jesucristo. ¿Amén? Entonces vamos a leer este pasaje. Lucas 5:33. Entonces ellos les dijeron, ¿quiénes son ellos? Vamos a ver quiénes son estos que le dijeron. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él está hablando con los fariseos y con los escribas. Entonces dicen, bueno, pero Juan tiene sus discípulos, los fariseos tienen sus discípulos, y ellos ayunan muchas veces y hacen oraciones, ¿no? Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer lo que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos, más días vendrán cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Hermano, el Señor fue el primero que comenzó a hablar, bueno, a través del Antiguo Testamento tú ves que Dios le habla al pueblo de Israel como su esposa, ¿sí? Que el pueblo escogido para él era como su amada, aquella que él había comprado y apartado para sí mismo. Ahora el Señor comienza a usar ese lenguaje con sus discípulos. ¿Cuál lenguaje? Como aquel que está de bodas, ¿sí? Entonces le preguntan, bueno, ¿y por qué sus discípulos no ayunan? Y él dice, pero es que están de boda, están con el esposo, están con el novio, ¿por qué habrían de ayunar? Pero llegará un momento, mira lo que dice el Señor ahí, más vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunará. Hermano, este asunto es bastante interesante. ¿Por qué lo ponemos en medio de nuestra serie? Hay algo que la iglesia debe experimentar y es un sentir que debe estar en la iglesia y que ha sido parte de todos aquellos hombres y mujeres que componen el cuerpo de Cristo que realmente han amado al Señor. ¿Cuál es ese aspecto? Que el creyente, aunque disfruta la salvación, la gracia del Señor, la compañía del Señor, el consuelo del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, la obra de Dios trabajando en él y formando el carácter de Cristo con él, tal vez usándolo en la medida que él puede para su servicio y su gloria, hay algo que es parte de la iglesia y es que la iglesia está en un tiempo donde la iglesia ha sido dejada como una mujer viuda, ¿sí? El esposo le ha sido quitado, ¿sí? Los tiempos del ayuno han llegado. Después de que Cristo, ascendió a los cielos y sentó en el trono de la majestad, la iglesia ha sentido ese sentir genuino y verdadero que tienen los que le aman, los que le siguen, y es que ellos se sienten incompletos. Nada en este mundo los va a saciar, nada en este mundo va a llenar sus corazones, nada en este mundo puede cautivar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque ella es la amada y no está con su amado. Ella es la esposa y aún no se ha casado. Ella es la que él compró para sí, pero él aún no está con ella. Y eso debe crear en el corazón de la iglesia un anhelo profundo, un deseo ferviente para estar con su amado.
¿Qué esposa que se quiere casar con su esposa, con su esposo, no anhela estar con él? ¿Qué verdadero hijo de Dios que ama al Señor Jesús ha hallado contentamiento en este mundo donde todavía no está su esposo? ¿Sí? Entonces hoy vamos a hablar de ese ayuno que cuando tú miras, hay un pasaje en Daniel, quiero que miremos qué era lo que el Señor hablaba con este ayuno de aquella esposa a la cual se le iba a quitar su esposo. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, porque el ayuno en el Antiguo Testamento implicaba muchas cosas, hermano. Y ellos ayunaban y ayunaban y ayunaban, pero de una manera legalista, forzada por mandamientos de hombre. No era ni siquiera el mandamiento de la ley, sino era el mandamiento de hombres. Hay una imposición, una ley, un yugo que no era genuino de parte de Dios. Pero hubo hombres que se ayunaron, y ese ayuno de esos hombres nos sirve de ejemplo para la actitud que debe tener la iglesia antes del regreso de Cristo. Daniel capítulo 9, versículo 3. Daniel conocía la profecía de Jeremías y comienza a orar a Dios por causa de que el tiempo del cautiverio ya se había cumplido. Y dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esto era una actitud de luto, de humillación, de tristeza, de nostalgia, de angustia. Eso era el verdadero ayuno, hermano. Cuando el hombre quebranta su corazón, porque el Señor dice que Él no recibe al altivo, al orgulloso, pero al quebrantado de corazón, Él le abre camino. Pero miren, hermanos, el Señor describe a su esposa, que no es todos los que creemos que son, pero son todos los que realmente han nacido de nuevo, nacido del Espíritu. El Señor describe a su esposa como una mujer que está, ¿qué? Ayunando, así como Daniel, está orando, está vestida de cilicio, está angustiada, está con ruego. ¿Por qué? Porque espera a su amado. El hermano A.W. Tozer dice, el cristianismo ha perdido su valor cuando aquellos que dicen que son de Cristo no anhelan estar con Él. Sí, hermanos, uno puede buscar al Señor por las cosas que le da. Uno puede buscar al Señor por las necesidades que tiene, por las jornadas que está viviendo, hermano, pero eso no hace un verdadero novio o una novia. Una novia desea de todo corazón casarse. Miren, hermanos, nosotros pensamos que, bueno, Señor, voy a hacer esto aquí en la tierra, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, oro para que tú hagas esto, oro para que tú hagas ello, me levanto por la mañana y te encomiendo todas mis cosas. Pero ¿cuántos hombres como Daniel van a Dios y dicen, Señor, ¿hasta cuándo volverás, Señor? ¿Cuántos oran, se inclinan, se visten de cilicio esperando aquel gran día? Cuando tú te levantas por la mañana y lo primero que haces es mirar a los cielos y las nubes y decir, Señor, ¿cuándo es que tú volverás? Estás tan preocupado, tan angustiado por tus necesidades, por los negocios de esta vida, que eso, dice la palabra, ha endurecido tu corazón. Miren, cuando yo me iba a casar, hermanos, duré como 2 meses que no tenía nada en mis pensamientos que no fuera mi matrimonio y el día de mi boda. No pensaba en nada más. Yo todo lo que hice esos días fue en pro de preparar aquel gran momento. El cristiano debe vivir, caminar, trabajar para estar preparado para aquel día. Nuestra vida en este tiempo, en esta tierra, No es para hacer un castillo aquí donde las cosas van a pasar. Nuestra vida y nuestro tiempo es para prepararnos para aquel gran día. ¿Por qué venimos enseñando tantas cosas? ¿Por qué estamos insistiendo en esto? Porque seguramente, hermano, el Espíritu carga nuestro corazón diciéndonos algo. ¡Prepárate! ¡He aquí, yo vengo pronto! ¡Prepárate! ¡Que no te sorprenda como un ladrón en la noche! Una vez un predicador estaba ahí predicando y entró a la congregación un ladrón. Y él vio cómo el ladrón comenzó a robarse las cosas. Y el predicador comenzó a decir, ¡los están robando! ¡Los están robando! Entonces todos, ¡amén! ¡Amén! ¡Los están robando! ¡Amén! Cuando se dieron cuenta que los habían robado, les dijo, ¿por qué no nos avisó? Y él, pero les estaba diciendo. Y ellos dijeron, ¡ah, es que pensamos que era una prédica! Tú piensas que lo que estamos estudiando, lo que meditamos es una prédica. Y no tomas en serio eso. A veces, hermano, la palabra nos pasa por así. Como los patos que le cae el agua, pero no lo moja. La gran necesidad de la iglesia de este tiempo es prepararse. Miren, hermanos. Pablo en los tiempos de Pablo, Juan en los tiempos, ya hablaban de la inminente venida del Señor y no se había cumplido lo que a nuestros ojos se está cumpliendo. No necesitamos, un hermano dijo, no necesitamos señales, no necesitamos muchas cosas para que el pueblo de Dios se despierte a la venida del Señor. Lo que necesitamos es hombres y mujeres que amen al Señor. Tú tal vez no puedas entender Daniel, tú tal vez no puedas entender Apocalipsis, pero si tú amas al Señor, lo único de que deseas es estar con Él. ¿Sí? Cuando tú amas a alguien, tú puedes durar hasta las 3 de la mañana hablando con ella, aguantando frío, aguantando hambre, con sueño, pero ¿qué hace que te mantengas ahí con esa persona? Que realmente la amas. Sí. Señor, levante una esposa que lo ame por encima de todas las cosas, que sienta ese vacío. Sí, cuando tú ves una mujer sola, es una mujer que de alguna manera necesita el respaldo del hombre, la compañía del hombre, la ayuda del hombre, sí, para todo. Así es la iglesia. Necesitamos del Señor su ayuda, su socorro. Y más que todo, nuestro gran deseo es aquel día que Él viene a casarse con nosotros. Esa es nuestra esperanza de gloria. Lucas capítulo 18, otro pasaje que describe a la mujer, a la esposa, como una viuda, hermanos. ¿Saben cuál es aquella esposa que se ha enriquecido, se ha fornicado con los reyes de la tierra, está cómoda, no tiene necesidad, se viste de púrpura y escarlata? ¿Saben cuál es esa, hermano? La gran ramera. La esposa del Cordero es viuda y está esperando aquel día que su esposo vuelva. ¿Sí? Mira lo que describe aquí el Señor a esta mujer. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Miren, hermanos, ese ayuno de aquella mujer cuando su esposo le sea quitado, el ayuno siempre iba con la oración, siempre estaban unidos, eran juntos. Si la esposa ama al Señor, si la esposa ama esto, va a comenzar a decirle, oye, ¿cuándo viene, Señor? ¿Cuándo viene, Señor? ¿Por qué tardas en venir, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero no, y los cristianos no quieren que se les hable la venida del Señor. Como el hermano que me contaba mi papá. Y allá le hablan de la venida del Señor. No, ¿para qué? Que el Señor venga después. Imagínate, tú te vas a casar. Entonces tú dices, vamos, nos vamos a casar tal fecha. y tu novia comienza, no, después. ¿Tú qué dices?
Ella no se quiere casar conmigo.
Esa no me quiere. Yo no me casaría con una mujer así.
Y me acuerdo que Diana me peleaba, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Hasta cuándo? Ay, hermanos, la iglesia se ha acomodado tanto en este mundo que ya no tiene un lugar en su corazón para el Señor. Qué cosa, ¿no? Mira esta mujer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Mira lo que el Señor le habla a sus hijos. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Qué cosas. Ahí me acuerdo las palabras de las almas que están debajo del altar ahí en Apocalipsis. ¿Saben qué clamaban estas almas? ¿Hasta cuándo, Señor, has de juzgar a tus enemigos, a los que han derramado la sangre? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? El Señor dice, un momentico, hasta que se complete el número de los que han de ser salvos. Miren, hermanos, hoy en día, aquí vi unas estadísticas, cada un minuto hoy en día muere un cristiano mártir por causa del Señor. Cada minuto. Hombres y mujeres en muchas partes del mundo están entregando su vida por Cristo, su familia por Cristo, su casa por Cristo, su bienestar por Cristo, su tranquilidad por Cristo. Están siendo expatriados, están siendo robados, las mujeres están siendo violadas, los hombres torturados, todo por amor a Cristo. Hoy en día, no, todavía no se ha manifestado el anticristo, pero el espíritu de persecución siempre ha estado detrás de aquellos que aman al Señor. Esmirna, la iglesia sufrida. Entonces aquí el Señor nos describe a la iglesia como una viuda, como una mujer que ha sido dejada por su esposo y que espera que el juez le haga justicia. Entonces ahora vamos a mirar varios pasajes donde nos habla de la preparación de la iglesia, que el trabajo que el Señor está haciendo con su pueblo. Primero leamos uno en Juan, hermanos. Juan capítulo 3. Vamos a leer algunos pasajes que muestran que la responsabilidad de muchos hombres de Dios, ministros de Dios, predicadores de Dios, pastores de Dios, profetas de Dios, evangelistas de Dios, es preparar a la iglesia para las bodas del Cordero. Juan capítulo 3, versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Oiga, estos solo ritos, solo ritos. Problemas por los ritos. ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no oran? ¿Por qué no guardan el sábado? Ahora por la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, le estaban diciendo como, mire, ese le va a quitar el puesto a usted, Juan. Es el que usted bautizó y que usted habló de él, ahora es el que bautiza. Como diciéndole, mire, lo va a desbancar. Mira lo que le dice Juan a estos hombres. No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El pasaje que tú leías, hermano, que Elías habría de venir primero, ¿sí? Y preparar el corazón de los hombres para el gran día de Jehová. Más que el gran día del Señor tiene dos partes,
la primer venida, cuando el Mesías venía y iba a ser herido en la mejilla, y la segunda parte, que se completa cuando el Señor vuelve, y es el grande día terrible de Jehová. No es como se dice, y se está diciendo mucho por internet, que hay un profeta que es el gran Elías de Dios. Elías ya vino, como dijo el Señor Jesús. Y fue Juan el Bautista. Y él venía con una misión, ¿no? Venía delante de él. Pero mira que Juan en todo esto va a decirnos algo bastante interesante. Y es bueno que Juan, esto fue algo que Juan el Señor le mostró, porque miren, nadie puede ver la iglesia si no es por revelación. La iglesia es algo que el Señor le destapa a sus siervos, aquellos que le aman. Juan le dice, mira, le dice el Señor a Juan, mira, ¿sabes qué? Ese es el Mesías, sobre quien venga el Espíritu. Y no solo te va a mostrar eso, Juan. El Señor le dice a Juan, mira, y los que lo van a seguir son la esposa del Mesías. Porque a veces nosotros, a veces los hermanos no ven eso. Pero mira lo que dice Juan. El que tiene la esposa es el esposo. Juan se pone aquí en un lugar bastante interesante. Le estaban diciendo, es que él bautiza. ¿Sí? Como si el Señor le estuviera robando las ovejas a Juan. Y el Señor le dice a los discípulos, a los que le preguntan, mira, le dice Juan el Bautista, mira, él es el esposo y ellos son la esposa. Yo soy un amigo. ¿Sí? Eso, ustedes no saben cuánto puede librar a una persona. Ningún pastor, ningún siervo, ningún profeta es dueño de la iglesia, ni le pertenece la iglesia. El hombre que es puesto en la casa de Dios, sea apóstol, profeta, maestro, evangelista o maestro, ha sido puesto para preparar a la novia para el encuentro con el Señor.
Amén.
Así es. Para ataviarla, para adornarla, para que ella esté lista. Es como aquel hombre que tú contratas antes de tu boda para que él maquille a tu esposa, para que él le haga el traje a tu esposa, pero él no es nada con la esposa. Imagínate tú, el Señor contrata a Juan el Bautista, a Pablo, a Pedro, a Juan, para que prepare a la novia. Y llega el Señor, está mirando ahí cómo la está preparando y el hombre la está maquillando y comienza a tocarla, a pasarse con sus manos. ¿Qué harías tú? Es tu esposa. Pero hoy en día tenemos hombres que en vez de prepararla, en vez de ataviarla, en vez de trabajar por ella para que esté en el encuentro con el Señor, ¿qué están haciendo? Tocándola, adueñándose, enseñoreándose de ella. ¿Sí? ¿Qué decía Pablo? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Colaboradores nomás. Amigos. ¿Y nuestro gozo cuál es? ¿Cuál es nuestro gozo, hermanos? Mira lo que dice Juan ahí. Mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye. Esa es la persona que tiene intimidad con el Señor, que pasa tiempo con el Señor, que el Señor le puede decir, mira, Juan, mira, Pablo, mira esto, voy a hacer esto. ¿Saben qué? Cuando el Señor iba a hacer el juicio con Sodoma y Gomorra, ¿saben quién fue el primero que se enteró, hermano? Abraham. ¿Saben por qué? Porque Abraham era su amigo. ¿Saben que Dios no hace nada, dice la palabra, hermano, sin que antes se lo comente a sus siervos, los profetas? Nosotros nos debemos preocupar no de ir a la palabra de una manera curiosa, a saber qué significan los cuernos, a saber qué significan las bestias, a saber qué significa el dragón. Nosotros debemos procurar ir al Señor, ser amigos del Señor, pasar tiempo con el Señor, para que en ese tiempo el Señor me diga, mira, ¿sabes qué significa esto? Esto es esto. Y mira, se está cumpliendo. La revelación es para los amigos. Tú puedes sentarte aquí 8 domingos a escuchar una serie de Daniel, una serie de Apocalipsis, y salir sin entender nada. ¿Por qué? Porque la revelación es para los que le aman. Juan, mire, ¿quién fue el que recibió Apocalipsis, hermano? El Señor le mostró. ¿Saben quién era? Era el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Sí? Mira el Evangelio de Juan. No dice su nombre, pero dice esto. Este era el discípulo a quien Jesús amaba. El que se recostaba a su pecho, hermano. Es un asunto de amor, de anhelo, ¿de qué? De ayuno espiritual, la revelación. ¿Sí? El que está a su lado le oye. Daniel, no temas, porque eres muy amado. Hoy los hombres creen que pueden ser... No, hoy salen, tú pones en YouTube, maestro en escatología. Yo prefiero que me digan amigo de Dios. ¿Sí? Porque maestro, hermano, la verdadera revelación viene cuando estamos en comunión con Cristo. Cuando pasamos tiempo con Cristo. Cuando preguntamos si estamos ahí. El Señor ahí nos habla, nos enseña, nos muestra. Por eso miren, hermanos, aún el discípulo de Juan el Bautista, Juan y Andrés, ellos entendieron eso. Ellos escucharon a Juan, pero no se quedaron con eso. Inmediatamente se fueron detrás del Señor y le dijeron: Maestro, ¿dónde moras? ¿Sabe dónde mora el Señor, hermano? En la intimidad. ¿Sabes dónde lo que tú escuchas en una predicación coge valor? En la intimidad. ¿Sabes cuando algo es real en tu vida? Cuando tú lo haces en intimidad. Yo un día le decía a unos jóvenes que al público que a mí más me gusta predicarles al público de internet. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están en reunión por estar. Por estar, hermano. La costumbre de ir cada 8 días. Pero cuando hay una persona que entra a internet, donde nadie la ve, donde nadie le está diciendo, siéntese y escuche, y él voluntariamente pone una predica a solas con el Señor, y escucha esa predica y se alimenta en la intimidad, él demuestra con esa actitud que él realmente ama la palabra. ¿Sí? No es algo religioso, él busca, atesora esos tiempos con el Señor, procura escuchar a su Señor. Pero cuando tú solo escuchas prédicas en el ámbito de la iglesia, que puede volverse hasta religioso, lo que eres es un hipócrita. Porque no es real, solo es algo externo. ¿Sí? Ya no me quieren por eso. Decía Pablo, hermano. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Así decía Pablo. Él es el amigo y le oye. Y mira, este es el gozo de la iglesia. Se goza grandemente de la voz del esposo. Ay, aquel hombre que ama y se alegra en la palabra del Señor. Así pues, este es mi gozo cumplido. ¿Cuál era el gozo cumplido? Que Juan trabajó y le preparó el camino al Señor para que el Señor se manifestara. No era que Juan trabajaba para tener la congregación más grande en Jerusalén. Él trabajó para que los hombres siguieran al Señor, vivieran para el Señor, amaran al Señor, aún así tuvieran que dejarlo a Él. ¿Sí? Porque a veces queremos que los hermanos no salgan de allí. No, hermano. Nuestro deseo es ser trabajar para que los hijos se preparen para el encuentro con el Señor.
Amén.
Nada más. Esa es nuestra gran responsabilidad. Ningún mi esposa, ningún mi novia, ningún mi iglesia, ningún mi hijo espiritual. El hombre debe trabajar para preparar a los hombres para su encuentro con Cristo. Esa es la labor de los siervos de Dios. Mira que Pablo decía eso en 2 los Corintios, hermano. 2 los Corintios, capítulo 11. Dice, y a veces estas cosas toca hablarlas con locura. Mira lo que decía Juan Pablo. Ojalá me toleraseis. Miren que el Señor les dio un descanso hace 8 días de mí. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué, hermanos? Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo, no con dos, no con tres, no con cuatro, con uno solo. ¿Para qué, hermanos? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje, esos pasajes del libro de Esther, hermano? Cuando aquel rey quería tener una... desechó a su esposa porque era una arrogante. ¿Sí? Mira la característica de una mujer con la que el Señor no se va a casar, hermano. Mándame llamar a la reina. No, estoy ocupada. ¿No vas a venir? Quítala de acá. No sirve. Consígame una nueva. ¿Por qué, hermano? Porque lo mínimo que puede hacer la esposa es disponerse para su esposo. ¿No es así? Yo creo que no estoy exagerando, hermanos. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Era la misma labor de Juan el Bautista. Pablo trabajaba en las iglesias, viajaba, predicaba, visitaba. Todo lo que el Señor le había dado era con una intención, hermano: preparar a la iglesia para Cristo. ¿Sí? Hoy en muchos lugares, hermano, se prepara a los cristianos para ser próspero, se prepara a los cristianos para tener impacto en este mundo, se prepara a los cristianos para ir a evangelizar, se prepara para muchas cosas y todo hace parte, pero el objetivo central es que Cristo tenga una esposa preparada para el encuentro con Él. Eso es lo objetivo. Por eso estamos aquí. Por eso el Señor no nos ha llevado. Mejor que nos llevara al Señor. Pero si el Señor nos ha dejado, es para prepararnos para aquel gran día.
Amén.
Día que cada vez está más cerca. Día que cada vez suenan más las campanas de boda. Están sonando, hermanos. Vamos a leer varias parábolas que el Señor dijo, así sea por encima, acerca de este asunto, hermano. Vamos a leer las parábolas de Mateo que nos hablan especialmente de este tema. Señor le dedicó bastante tema a hablar a este asunto. Entonces vamos a ver, así sea por encima, leerlas y ver de qué trata. Mateo capítulo 22. Como yo iba a decir, vamos a dar algunos principios espirituales o consejos espirituales para prepararnos para el encuentro con Cristo. Pero realmente no son ni consejos nuestros ni principios nuestros, sino la misma enseñanza del Señor Jesús para su iglesia, para sus discípulos, para su amada, para aquella que tiene esa esperanza. Dice Pablo que Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Sí? Mateo 22, la parábola de las fiestas de las bodas. Vamos a leerlas si sea querido. Y las otras, meditamos un poco en ellas por encima. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo... ¿Cuáles las parábolas tienen una cosa, hermano? Confundir a unos y traer revelación a otros. ¿Sí? Ellos oían, pero ni entendían. Otros sí entendieron. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de boda a su hijo. El reino de los cielos es el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios llevándose a cabo en la dispensación desde el cumplimiento de la venida de Cristo hasta su regreso y los 1000 años. Y dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. hoy pasa algo, hermano. Mira que hoy yo digo estas cosas porque, bueno, a veces me escriben mucho en la página y sé que no solo escuchan los hermanos, sino que sé que escuchan personas de otras corrientes. Entonces por eso hablo varias cosas, aunque no sea necesario entre nosotros. Miren, hermanos, hoy tenemos un cristianismo que se ha vuelto un cristianismo de espectáculos, ¿sí? De shows, de eventos, de grandes cosas. Pero el gran espectáculo, el gran evento, el gran año, el gran día es las bodas del Cordero. Mientras tanto es preparación, hermano, nada más. ¿Sí? Cuando tú te vas a casar, eso, que el traje de la novia, que el traje del novio, que la comida, que el lugar, que las personas, que la, o sea, decoración, que él, eso no es alegre. Eso es un corredero, eso es un gastadero de plata. ¿Cierto? Eso no es alegre. El día de la alegría es el día de la boda. Ese día es otro día, ¿no? Ese es el día de los días. Ese es el día del gozo. Pero antes es preparación. El cristiano no fue llamado para estar cómodo, contento, alegre. Ahora, el cristiano fue llamado para prepararse, para esforzarse, para sacrificarse, para pagar el precio. ¿Para qué? Para que él sea vestido y preparado para aquel día. Tal vez aquí va a haber dolor, llanto, angustia, pruebas, dificultades, pero todo va a valer la pena cuando tú estés delante del Cordero. Ese va a ser el gran día, ese va a ser el gran momento. En ese día tú vas a mirar atrás y vas a decir, uy, Señor, hubiera podido pagar más el precio, orar más, congregarme más, sacrificarme más, Señor. Ese día ningún sacrificio, hermano, va a ser en vano. Ese es el gran día de la vida cristiana. ¿No les parece? Miren, hermanos, nosotros predicamos un evangelio en todos los aspectos muchas veces muy contrario. Nosotros deberíamos salir y decir a los invitados, mire, el esposo viene, el esposo viene. Y hay unas bodas, y te invita a las bodas. Mira qué contrario, nosotros le decimos, no, el Señor te va a sanar, te va a prosperar. Cosas que más adelante nos muestran que van a ser un problema para que muchos no vayan a la boda. Y no se les dice, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Ve al encuentro con Él, reconcíliate con Él, prepárate para el gran día de Jehová, grande y temible. Eso dice las escrituras, ¿no? No, casi no se dicen esas cosas, hermano. Y dice, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, ah, el Señor es muy paciente, ¿no? Muy amoroso. Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Imagínate que estos invitados, hermanos, también son la esposa. Estos también son la esposa. Tú, mi amor, nos casamos mañana. No, no quiero ir. ¡Qué contradicción, hermano! ¡No quiero ir! No, hermanos. No debería ser así, ¿cierto? Mas ellos, mira esto, sin hacer caso. O sea que sí escucharon. O sea que sí entendieron. ¡Qué cosas, ¿no? Miren, hermanos, el Señor le dijo a Isaías, vaya, predíqueles, pero no te oirá. ¿Qué es eso, no? Se endurecerá su corazón. No oiga.
Eso es algo como contraproducente, ¿no? De hecho, como que uno no lo entiende. ¿cómo puede ser posible que él mande a que hable, pero que endurece el corazón de los hombres? Pero no, o yo por lo menos.
Lo que pasa es que hay que decir, esa endurecer no es que Dios endurece en el sentido de que él cierra el corazón. Es en el sentido de esto, mira, porque hay que, nosotros cuando estudiamos la soberanía del Señor vimos esos pasajes que son como complejos. ¿Qué es esto? Dios es omnisciente, hermanos. Él conoce el corazón. Él antes de que nazca Jacob y Esaú, creí que me había equivocado el nombre. Él antes que naciera Jacob y Esaú, él sabía el corazón y las decisiones que ellos iban a tomar. Por eso Dios dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y uno dice, Dios es injusto. No. ¿Por qué? Porque dejó nacer primero a Esaú. Le dio la oportunidad. Eso es lo que Dios hace con los, hizo con los israelitas. Les dio la oportunidad de escuchar. ¿Por qué los va a endurecer? Porque él sabía que ellos no iban a creer. ¿Y cómo los endurece? Hablándoles. No es que el Señor les tapa los oídos, Él les habla, aún sabiendo que ellos, ¿qué? No van a escuchar. Y mira, ¿cómo los endurece más? No les habla una vez, les habla dos veces. ¿Por qué? Porque Él, en su soberanía, le da la oportunidad al hombre de escoger. Pero lo endurece, ¿por qué? Porque Él conoce la reacción del corazón, y aún así le habla y le vuelve a hablar. Para mostrar que Dios le dio la oportunidad y no quisieron.
Hasta 7 veces al faraón.
Sí, porque a veces, digamos, pasa mucho en el hipercalvinismo, se llegó a un extremo, pero porque se desconoce quién es Dios. Uno de los atributos de Dios, ¿cuál es? Es que Dios es justo. No le da ni más ni menos a la persona, sino lo que se merece, según el libre albedrío de Dios que le da la criatura. Entonces ahí vemos soberanía de Dios. ¿Cuál es la soberanía? Que aunque Faraón se endureció y Esaú se endureció, Dios iba a cumplir el propósito.
Amén.
Vemos la soberanía, ¿por qué? Porque los crea, y aún para la ira los crea. Vaso de ira y vaso de misericordia. A ambos los creyó. ¿Por qué uno está en la ira y por qué otro está en la misericordia? Porque Dios soberanamente le dio al hombre escoger. Lo que pasó fue que el hombre que escogió neciamente, Dios muestra su endurecimiento a través de la predicación. ¿Sí me hice entender?
Sí.
¿Eh? ¿No quiere creer? Predíquenle. Para que él diga, no quiero, no quiero. Vuélvale a predicar. No quiero, no quiero. Esa es la prueba para el día del juicio.
Sí.
Que no tiene una excusa.
Es,
no hay excusa.
Es que mi ese fue mi conflicto con la predestinación. Uh-huh. Esto yo discutía y mejor dicho todo hasta que el Señor me hizo así, me hizo entender. Porque yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que el Señor, sabiendo cuánta gente se va a perder, y la crea? ¿Pero cómo puede ser posible? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde? Si yo sé que esto se va a perder, ¿cómo puede ser posible que lo crea? Yo no lo podía entender. Estaba en la libertad que nos daba a todos, tan sencillo, ¿no? Yo lo entendía, yo peleaba, yo decía, y mejor que yo le sacaba calas al hermano Rafael.
Sí, ese, digamos, esos capítulos de Romanos son para coger con pinzas. Nosotros una vez en la serie Los Atributos de Dios, ese capítulo de la soberanía de Dios quedó clarísimo. Los que estuvimos explicamos eso con detalle. Y los volvió a llamar. Decida a los convidados, bueno, todo está preparado. Mas ellos, sin hacer caso, mira lo que hicieron, hermano. Porque a veces dejamos esto muy, muy en el aire, pero el Señor mismo nos explica que es no hacerle caso y no prepararnos para las bodas. Se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. En otra palabra, la de la cena, dice que uno se fue a... Dijo, Señor, me casé. Otro le dijo, Señor, acabé de comprar unos animales. Otro le dijo, no, Señor, pero miren, hermanos, el hombre tiene tiempo para todo.
Tiene tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar, hay tiempo para descansar. Hay tiempo para comer, hay tiempo para dormir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para alegrarse. Pero la mayor prioridad, la gran prioridad del creyente es Cristo y su venida. Nada, hermano, nada, ni sus necesidades, ni sus circunstancias, ni sus pruebas, ni sus angustias, ni lo que desea su corazón puede ser mayor que esta invitación. Esto es lo que Pablo dice, el supremo llamamiento. Usted fue creado para algún día poder ser la esposa del Cordero. No deje que otra cosa de menor valor le quite esto de su corazón.
Amén.
Nada, hermano, nada, ni las pruebas, nada. Busque al Señor, como leía, no sé si fue Salomé o
Mónica,
buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Prepárate, hermano, porque como les digo, y no los digo, ya no lo decimos ni por las Escritura, es por el cumplimiento de las profecías que estamos viendo. Suenan trompetas, suenan campanas. El Señor viene pronto. Viene pronto. Y dice, mira lo terrible de estos hombres. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó enviando sus ejércitos, ahí está el Armagedón, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Sí, la gran ramera se volvió perseguidora de los creyentes. ¿Y saben cómo la describe en Apocalipsis lo que le va a pasar? Fuego, hermano, se va a consumir. Lo que nosotros conocemos del Vaticano, hermano, solo van a quedar el humero y lo van a ver desde lejos. Y van a decir, esta era la gran ciudad que se sentaba con los reyes delante, que hacía comercio de almas, bueno, de todo, hermano. Y ellos han sido de los grandes perseguidores. ¿Sabes qué, hermano? El catolicismo fue fundado bajo la sangre de nuestros hermanos. Y se enriqueció bajo millares de cristianos que mataron y robaron. Con lo que fue las cruzadas, la Inquisición, hermano. Estos días me sorprendió a un hermano que me dijo, oye, estuve trabajando con un hermano y grabamos un CD. Y yo, sí, qué bueno. Sí, el muchacho es católico y... y tu enyugo es igual. Qué cosas, ¿no? Si nosotros conociéramos la historia del catolicismo, ¿no? Las doctrinas, uy, usted se sorprendería. Por eso el Señor le dice, es la madre de las abominaciones. ¿Sí? Cuando usted estudia la doctrina católica, hermano, en estos días puse un documental, y el documental es una parte como de 6. Y es como de hora y media, pero usted queda... Es como escuchar la serie que tiene al mando aduciendo doctrinas falsas y especialmente el catolicismo que le dedica como 4 enseñanzas. ¿Usted queda? Yo estaba en ese hueco. O escuchar la serie de Chuy Olivares, La Historia de la Iglesia. Usted se va a sorprender, ¿no? Como estos hermanos sacan de los mismos libros de historia católica lo que ha sido la gran ramera, catolicismo romano. Si bien también Apocalipsis dice que hay pueblo, le dice, salid de ahí, pueblo mío, y no participéis de su inmundicia. No estamos hablando de los hermanos, sino de la institución como tal. ¿Sí? Sigamos leyendo, hermanos. Entonces el Señor dijo, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Miren, hermanos, que A John Wesley le pasó una experiencia. Él se convirtió en medio de la iglesia anglicana en Inglaterra. Y él era misionero y todo, y no conocía al Señor, hermano. Y tuvo un encuentro con el Señor. Y él se dio cuenta que la mayoría de personas que estaban en aquella institución religiosa cristiana no habían ni nacido de nuevo. No eran ni creyentes. Entonces cuando lo invitaban a predicar, porque era un pastor ordenado y todo, comenzaba a predicar de la salvación y no le decían, no, pero ¿cómo va a predicar de la salvación en medio de una iglesia cristiana? Eso es ilógico. Usted no se imagina cuántas personas hoy hay en medio del pueblo cristiano que no son salvos, que no son nacidos de nuevo. Entonces al hombre lo sacaban, un día es que lo sacaron a golpes de un templo anglicano por predicar el evangelio. Y el Señor le dijo, eso es lo que estaba pasando acá. Le dijo, ¿sabes qué? Le dijo un hermano que el Señor también usó mucho en la época, no me acuerdo el nombre. Le dijo, ¿sabes qué? Predica por los campos, predica por la calle, predica en las minas de carbón, predica a los campesinos. Y el hermano dijo, no, ellos están acostumbrados que la vida de iglesia era el templo, y ahí no podían salir. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo que sí, que ese era su llamado. Entonces comenzó a predicar y un día dice que está al frente de unos hombres que trabajan en la minería. Esos que... Mineros. No hay otra palabra. Y los vio llenos, sí, con sus uniformes, llenos, negros, cochinos. Eso no los dejaban de entrar al templo así. Y él dice que el Señor dijo, predícales. Y él dijo, qué locura, Señor, qué locura. Predícales, el Señor, qué locura. Puedo obedecer. Y que dice que comenzó a predicar y que él predicaba con los ojos cerrados porque le parecía un escándalo predicar en la calle y a un grupo de trabajadores pobres y esclavos. Cuando abrió los ojos, los hombres todos de negro por la tierra y todo. Como veía como las lágrimas caían. Las lágrimas. Y hermanos, si los hombres en los grandes lugares no quieren saber de esto, el Señor va a enviarnos a hablarle al que menos esperamos. Al que Él quiera, al pobre, al cojo, al tuerto, porque ahí todos entramos a esta boda es por gracia.
Amén.
Y el Señor le da oportunidad a todos, hermano.
Así es.
Pero el Señor nos dice, hablemos, hermano.
Las piedras hablarán.
Sí, hablemos, hermano. Es tiempo de que nosotros hablemos del Señor. Tú, cada oportunidad que una persona te dé, háblale del Señor, háblale del Señor, predícale del Señor. Lo que has escuchado, lo que has oído aquí, hermano, dile. Cuando salgas a hablar a una persona, pues háblale de las señales de los tiempos. Háblale de la venida de Cristo, háblale del arrepentimiento, de la cruz, de lo que has oído. De lo que has oído,
sí.
¿Sí? Eso dice el Señor, lo que escuchen acá, hermano, grítenlo por las azoteas, háganlos oír, hermano.
Amén.
¿Sí? Y dice, pero mira lo curioso, hermano. Saliendo los siervos, bueno, juntaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ay, para mí eso es precioso. Que ese día el lugar va a estar lleno.
Amén.
Contigo o sin ti.
Amén.
Así el incrédulo no diga, el Señor nos dice que eso va a ser una fiesta tremenda.
Amén.
Pero los que fueron necesitan vestirse, prepararse. ¿Sí? Que mira lo que dice. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de oro. Aunque es por gracia, el hombre debe ¿qué? Prepararse. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando mi matrimonio llegó gente vestida como si fuera a la tienda a comprar el desayuno, hermano. Yo decía, qué irrespeto. Es una boda. Mira, hermano, dice el salmo a la novia, dice, desead al esposo vestidos con un vestido bordado. ¿Qué es eso, hermano? Permitamos que el Señor nos prepare, que trabaje en nosotros, que forme su carácter, porque la hermosura del vestido es que Cristo en nosotros. Cada vez que el Señor esté tratando contigo, rompiendo algo contigo, forjando algo contigo, no lo resistas, porque ese es el vestido que vas a tener en aquel día, el carácter de Cristo. Te está preparando, porque si es bien que ya estás invitado, hermano, si tú no vas vestido, te sacan. No vas a estar ahí. Sí, hay que permitir que el Señor trabaje con nosotros. Y Él les dijo, mira, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y de mano para que no haga bulla, no haga escándalo, no dañe las cosas. ¿Me salté el 12?
Sí.
Ah, sí, amigo. ¿Cómo entraste sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. En su corazón sabía que, hermanos, que no se había preparado.
Amén.
Como las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas sabían que sus lámparas no tenían ¿qué?
Aceite.
Las vasijas no tenían aceite. Entonces el rey dijo a los que servían, ¿quiénes van a ser los que sirven ese día? Los ángeles. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, terminamos leyendo, no, ni siquiera leyendo, así mirando por encima varios pasajes, ahí más adelante. Mateo capítulo 24, que es el que hemos estado estudiando en nuestra serie, al final el Señor dice unas cosas, hermano. 24, versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento, el alimento a tiempo? Miren, hermanos, ¿qué está diciendo el Señor? Yo vengo pronto, pero a cada uno le doy una responsabilidad. Ojalá cuando venga los haya haciendo lo que deben estar haciendo. Hermano, es tiempo de rogarle al Señor, de clamarle al Señor, para que Él nos muestre cuál es la parte que nos ha tocado y perseverar en ella. ¿Sí? No se duerman. No se descansen, es un tiempo de trabajar, es un tiempo de ocuparnos en las cosas que debemos ocuparnos. Dice que si Él no es responsable, lo va a castigar duramente con los hipócritas. Y allí ya era el lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué le está diciendo el Señor a las vírgenes? Llenen sus vasijas de aceite. Sean hombres espirituales. Sean hombres que cultiven la vida espiritual. Sean hombres que cultiven vida de oración, vida de intimidad con el Señor. Permitan que su vasija sea llena. O sea, permitan que el Espíritu salga a su alma. ¿Y cómo se sucede eso? Cuando nosotros disponemos nuestra alma, ¿qué? A la cruz. ¿Sí? Porque esa es la manera de salvar el alma. Los que estudiamos la serie El Reino de los Cielos se acuerdan de los pasajes. Amén. Lo que Dios quiere es hombres espirituales, hermano, llenos del Espíritu. Que la vida del Espíritu alumbre. Que su lámpara y su luz no escasee cuando el Señor venga. Capítulo 25, verso 14. La parábola de los talentos. ¿Qué ha recibido el Señor? ¿Qué capacidades has recibido? ¿Aún qué medios económicos has recibido? ¿Qué talentos? ¿Qué tiempo has tenido, hermano? Aprovechalo para ponerlo al servicio del Señor. Todo lo que has recibido, lo que tienes, tu vida, tu casa, tus hijos. Miren, hermano, nosotros venimos, vienen tiempos donde Satanás, por medio del anticristo, va a perseguir a la iglesia como nunca antes. Siempre Satanás ha tenido como objetivo militar del pueblo de Dios los niños primeramente. Aprovechen tiempo para leer la palabra, memorizar la palabra, escuchen la palabra, que su vida de ejemplo les muestre a Cristo y de alguna manera ellos puedan ver en ustedes, hermanos, lo que deben seguir, que usted sea, hermano, el ideal de ellos, no el mundo, no la televisión, no la música, no cantantes, no actores, sino usted. Dedique tiempo a su familia, a sus hijos, porque no sabemos, hasta probablemente nos van a ser quitados. Siempre ha pasado la persecución a través de la historia de la iglesia, siempre ha mostrado eso. Primero nos quitan la palabra. Siempre lo ha hecho el diablo, hermano. Si tú aprovechas el tiempo para estar en la palabra, para leer la palabra, para escuchar la palabra, para ver predicas, para leer libros, porque esas cosas no nos queda mucho tiempo. Leyes por muchas partes se están tramitando con esa intención. Si tú no aprovechas el tiempo que tienes para estar en las cosas del Señor, hermano, más adelante lo vas a lamentar. Cuando en China entró el comunismo a perseguir, dicen los hermanos que estaban en la cárcel, que los que no tenían en su corazón la palabra del Señor, muchos terminaron locos. Pero los que habían memorizado la palabra y eran entendidos en la palabra pudieron resistir, porque el comunismo no solo los torturaba físicamente, sino mentalmente. Todo el día, hermano, y dicen que lo único que los sostuvo fue la palabra. Eso es lo que dijo el Señor en Mateo 7. El hombre prudente edificó su casa sobre la palabra. ¿Sí? Que ¿cuál es la roca? Mi palabra. Y la palabra de Cristo. ¿Qué es eso, hermano? Si tú dedicas tiempo a la palabra, aún dice el Señor, instruye al niño, cuando él fuere viejo no se apartará.
Amén.
Pasa tiempo. Yo digo que a veces ni que hay que tener devocional, lo que hay es que tener una vida real en el Señor.
Amén.
El mismo ejemplo, la misma vida imparte eso. ¿Sí? Traigan a los niños, hermano, traigan a los niños a las reuniones. Procuren estar en la mayor en las reuniones, hermanos. Eso es un sacrificio que ustedes no saben cuántas cosas puede hablar el Señor, guardar el Señor, hermano. Porque el fundamento de la iglesia es la palabra. ¿Sí? Miren, hermanos, el Señor va a pedirnos cuenta por los talentos, por las minas, por todo lo que hemos recibido. Señor nos ayude en varios pasajes, pero la intención que quería, hermano, es despertar esa conciencia, hermanos, de que el Señor viene pronto y debemos prepararnos, velar, decía el Señor, velar, para que no os sorprenda. Qué cosa, ¿no? Señor nos ayude, hermano. Estas cosas que estamos mirando y que comenzamos ahora a mirar, sean para no satisfacer la curiosidad, sino para prepararnos para las bodas del Cordero. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te rogamos ser ese pueblo que llenó esa boda, Señor. Pero vestidos, que ese día no vayamos a sufrir vergüenza, Señor. Oh, Señor, cuán contrario es, Señor, que nosotros digamos que te amamos, digamos que te seguimos, Señor, y que tal vez estos temas no nos interesen, Señor. Ay, Señor, perdona, Señor, a tu pueblo, Señor. Perdónanos cuando somos como aquella mujer ramera, Señor, que ha encontrado tantos placeres que se ha olvidado de ti, Señor. Perdónanos. Pon nuestra mirada en la esperanza que está en los cielos, Señor. Pon nuestra mirada en las cosas que son eternas y que son de valor, Señor. Ayúdanos a preparar nuestra casa, Señor, para que el día de la tormenta no se caiga, Señor. Fundamenta nuestra casa, oramos por nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras familias, Señor. Prepáranos, Señor, prepáranos como hombres valientes, Señor. Hombres valientes que han de sellar su testimonio aún con su propia sangre, Señor. Prepáranos, Señor. Aún rogamos de todo corazón que tú nos hables, Señor, porque tú como le hablaste a Juan, a Daniela, a aquellos siervos tuyos antes de que sucedieran las cosas, háblanos, Señor, y ayúdanos a estar con oídos atentos a lo que tú tienes que decirnos, a lo que tú tienes que hablarnos, Señor, a lo que está sucediendo y tal vez ignoramos, Señor. Concédenos ver, Señor, y ser como aquellos atalayas sobre el muro que anuncian el peligro que ha de venir, Señor. No queremos tener responsabilidad, Señor, por no haber hablado, Señor, por no haber anunciado, Señor, por andar en otras cosas, Señor. Ayúdanos a comprometernos contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprometernos contigo, Señor. Ayúdanos a ser siervos fieles, Padre, que hacen lo que tienen que hacer. Vírgenes sensatas, Señor. Oh, Señor, convidados que se vistieron de ti, Señor, para aquel gran día, Padre. Ayúdanos, Señor, despierta a tu pueblo, Señor. Derrama tu espíritu sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, sobre los ancianos, Señor. Antes, tú dijiste que antes de aquel gran día, Señor, tú ibas a derramar tu espíritu, Señor. Tú dijiste que la gloria de tu casa sería mayor que la primera. Ayúdanos, Padre. Esperamos en ti, Señor. Nuestra salvación proviene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Amén, Señor.